XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 961 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 3 de mayo del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana pasada. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, nuestro público y nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí y dedicarnos una hora más de su tiempo en un programa nuevo de Obsesión por el Cielo. Ya sea que nos estén escuchando en podcast o a través de la transmisión de Radio UDM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Aprovecho, como siempre, para mandar un saludo a nuestros operadores, precisamente en Radio UDEM, Asgard Banda, Sergio Becerra y Vicente Magallanes, que se aseguran de la calidad de esta transmisión todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM.
Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, como siempre, es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos puede dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast Podbean. También en obsesionporelcielo.net encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año y no se lo pierdan. Muy bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas de esta semana?
Pues Pedro, esta semana vamos a platicar de la supernova 2014C, que como su nombre sugiere, o bueno, su designación, fue descubierta en 2014, y de las observaciones que tratan de explicar algunas de las cosas extrañas que se han observado. También vamos a hablar de observaciones, bueno, una modelación de la formación del sistema solar y cómo se ha refinado para explicar mejor las órbitas de los planetas gigantes de gas aquí en nuestro sistema solar.
Muy bien, entonces son supernovas y formación del sistema solar. Pero como correcto, siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, búsquenlo por favor, no se lo vayan a perder, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos ¿qué podremos observar en el cielo durante la siguiente semana? Adelante, Loni, por favor.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 3 al 10 de mayo de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la Luna cruzará las constelaciones de Taurus, Géminis, Cáncer y la veremos entrar a Leo. Será Luna creciente delgada, de la que llaman algunos recién nacida. Así que se verá al principio muy delgada, con la luz cenicienta bañando su cara oscura y permitiéndonos ver su circunferencia completa. Un agasajo de la manera que puedan verlo, ya sea a simple vista, con binoculares o telescopio. Pero no olviden que hay que buscarla después de la puesta del sol, alrededor de las 9 de la noche. La noche del martes 3 de mayo, la luna se verá junto a la punta del cuerno el Naz, en la constelación de Taurus, y bajo ella, cerca del horizonte, observaremos a las Yades, las Pléyades y el planeta Mercurio. El viernes 6 de mayo hará conjunto la luna con Castor y Pollux en Géminis, y el sábado 7 de mayo en Cáncer hará dúo con el cúmulo estelar más grande de esta constelación, que es el Enjambre, también conocido como Messier 44. Finalmente, la noche del lunes 9 de mayo, la luna acompañará a Regulus, el astro que más destaca en la constelación de Leo. Por su parte, los planetas del amanecer visibles desde las 5:10 de la mañana, del horizonte hacia arriba, serán Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Venus y Júpiter roban las miradas estas mañanas, siendo el lucero de la mañana quien le gana en brillo al coloso del sistema solar. De cualquier manera, los dos se ven fantásticos en el telescopio. Las madrugadas del jueves 5 de mayo, a partir de las 3:20 de la mañana, prepárense para ver la lluvia de meteoros Eta Aquáridas. Los meteoros se seguirán observando hasta que el cielo se ilumine con el crepúsculo del amanecer. Y esperamos contar más de 10 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. Pero algunos afortunados tal vez alcancen a contar unos 85 meteoros por hora. Hay rachas o ráfagas que pueden elevar la cantidad esperada. Los meteoroides cruzarán el cielo a 66 kilómetros por segundo. Las partículas causantes de este fenómeno proceden del famosísimo cometa Halley. Puesto que la mayoría de los meteoros serán muy tenues, es necesario alejarse de las luces de la ciudad para poder apreciar este evento mejor. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente de meteoroides el 5 de mayo a las 7:40 horas. El jueves 5 de mayo, además de que la luna se verá esbelta, su tamaño aparente se verá más pequeño que de costumbre. Esto se debe a que estará en el apogeo, que es el extremo más lejano de su órbita. Se encontrará a 405.300 kilómetros de la Tierra. Y en tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 5 de mayo a las 12:46 horas. Simultáneamente, el mismo jueves, la luna estará en el extremo norte de su órbita, cuando ofrece la oportunidad de observar rasgos que rodean al polo sur de la luna. En tiempo universal, la luna alcanzará el extremo norte de su órbita el 5 de mayo a las 15:55 horas, con una declinación planetaria de 27 grados norte. Si observa algún meteoro alrededor de la madrugada del viernes 13 de mayo, es posible que se trate del segundo pico de la lluvia de meteoros Alfa Scorpidis. Esta lluvia es poco conocida, pues a lo mucho ofrece típicamente una frecuencia aproximada de unos 5 meteoros por hora. En el noreste de México, el radiante se asoma desde las 9:15 de la noche previa y permanece arriba hasta el amanecer. La actividad de las Alfa Scorpidis se extiende entre el 20 de abril y hasta el 19 de mayo. Les recuerdo que al anochecer del sábado 7 de mayo, la luna estará visitando Cáncer, y si tienen buena vista observarán cerca de ella un conjunto de estrellas. El cúmulo abierto que les decía, Messier 44, son estrellas que se formaron en la misma nube de gas y polvo. Un recordatorio de cómo nuestro Sol en su infancia compartió espacio con sus estrellas hermanas. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Messier 44 acontecerá el 8 de mayo a las 0 horas con 23 minutos, con una separación angular aparente de 4 grados. Finalmente, el domingo 8 de mayo a las 7:21 de la noche, la luna estará en fase de cuarto creciente, iluminada ya por la mitad. En tiempo universal, esta fase acontecerá el 9 de mayo a las 0 horas con 21 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Muchas gracias a Loni Pacheco, como siempre, por sus efemérides astronómicas de la semana. Y pues bien, la primera noticia, como Edgar nos dijo en la introducción, es sobre la supernova 214C. El título de la publicación que inspiró pues esta noticia y platicar sobre este tema es 7 años de la supernova 2014C, dos puntos, una síntesis multilongitud de onda de una supernova extraordinaria. Va a salir o salió ya en el Astrophysical Journal, fue aceptada el 25 de marzo y está libre de acceso si lo quieren observar. Vamos a poner la liga en las notas del programa.
También está disponible en el archivo de Preprensa Archive.
También. Los autores son Benjamin Thomas, Craig Wheeler, Vikram Dorkadas, creo que así se pronuncia, y otros 5 coautores, principalmente de la Universidad de Austin, la Universidad de Chicago, la Universidad Trinity aquí en San Antonio, y otras 8 instituciones más. Como siempre, es multinacional el equipo de estudio de estos eventos. Y como el título lo dice, los autores analizan observaciones en distintas longitudes de onda que fueron obtenidas durante los últimos 7 años de esta supernova 2014C. Y pues llegan a un modelo pues muy interesante que exploraremos aquí en esta primera parte del programa. Entonces, como introducción, les podemos recomendar que escuchen el programa 526 y el 719. El primero fue en el 2013, el segundo 2017, donde hablamos aquí sobre supernovas y las diferencias que hay entre, porque la nomenclatura es muy similar, nova, supernova, hipernova, ¿y cuál fue la otra? ¿Micronova?
La micronova, que fue la que platicamos la semana pasada, en el programa de la semana pasada.
Pues eso pueden escuchar también entonces el programa de la semana pasada. Y pues bien, Supernova 2014C fue una supernova interesante. Como tú dijiste, inicialmente fue observada en el 2014. Inició... Lo más peculiar de esta supernova es que cuando tomaron el espectro... Bueno... Me voy a ir un poquito más atrás. Supernova es una estrella que explota. Ya estoy dando por sentado que todo el mundo sabe lo que una supernova es, pero no necesariamente. Estrellas masivas, más de 6-7 veces la masa del Sol, terminan su existencia explotando como supernovas después de un proceso muy largo donde fusionan elementos químicos de la tabla periódica en capas en el núcleo de la estrella cada vez más complicadas. La fusión normal de una estrella es hidrógeno en helio, pero después de ciertos miles de millones de años, dependiendo de la masa de la estrella, fusiona helio en carbono y en oxígeno, oxígeno en otras cosas, magnesio, etc. Calcio, ay, no me acuerdo qué más. Pero bueno, eventualmente llega.
Hay un programa también donde hablamos sobre eso, el de nucleosíntesis estelar, cómo se forman los elementos.
¿Te acuerdas cuál es?
No, pero lo busco y en la siguiente parte del programa les digo.
Pero muy bien, entonces la parte cuando está fusionando la estrella elementos ligeros en elementos pesados libera energía y eso previene que se colapse el peso de la masa de todo el gas que es la estrella. Y además produce mucha luminosidad. Cuando llega un punto en que se le acaba pues la gasolina, en el sentido de que ya no tiene suficiente presión interior ni temperatura para fusionar elementos más pesados, y llega hasta el fierro. El fierro es el elemento que está en el centro de la estrella, que ya no se puede fusionar en ningún otro elemento más pesado de la tabla periódica, porque el proceso requiere energía en lugar de liberar energía. Todos los procesos anteriores liberan energía.
Sí, imagínense como en un automóvil, si le ponemos gasolina, cuando la quemamos producimos energía. Imagínense que tuviéramos para poderla quemar tuviéramos que gastar, que calentarla y que eso consumiera más gasolina del calor que produce.
Y pues no es un proceso que sea sostenible, entonces la estrella va perdiendo energía, se va colapsando, aumenta la presión y va a llegar a un punto donde el fierro se aprieta tanto que los electrones se fusionan con los protones, se forman neutrones Y cuando eso sucede en el interior, pues ya no hay producción de energía, ya no hay fusión, y se colapsa la estrella. Cuando se colapsa, toda se colapsa contra el núcleo y rebota. Y ese rebote es lo que llamamos una supernova, porque la estrella explota completamente. Y es una supernova, esas son las supernovas de tipo 2. Bueno, todo esto para decir que 2014 fue una supernova de tipo 1, que es un proceso diferente. Las supernovas de tipo 1 son estrellas enanas blancas que ya no tienen su envoltura de gas, o sea, ya no es una estrella normal, sino nada más, digamos, la parte final del núcleo de una estrella.
Pero Pedro, ¿por qué ya no tienen su envoltura de gas?
Porque están en un sistema binario y la compañera le quita la atmósfera. Entonces,
queda nada más. La compañera está muy cerquita y le va quitando la parte de afuera, digamos.
Precisamente, entonces nada más queda el núcleo de la estrella, que tiene las diferentes capas. Pero como las dos están cerquita, cuando la otra estrella evoluciona en gigante roja, empieza a regresarle material a la primera. Y si estamos muy cerca de un límite de masa, de sostenibilidad, si le echas más masa, pues se va a apretar más y puedes incitar a que suceda una supernova. Esa supernova se llama de tipo 1 porque es una enana blanca sin su atmósfera. Mientras que la de tipo 2 es una estrella normal que tiene un núcleo con una atmósfera muy grande. Y entonces en la supernova tipo 1 también explota, pero el comportamiento del brillo que nosotros observamos de la Tierra es distinto porque ya no tiene esa capa de gas a su alrededor.
Así es como se identifica, ¿no?
Exactamente. Y hasta son utilizadas en muchos lugares, en muchos proyectos para encontrar distancias a galaxias, por ejemplo. Porque otra cosa es que las supernovas no son eventos comunes. Suceden unas cuantas cada 100 años en nuestra galaxia, pero la mayor parte no las vemos porque están en el disco de la galaxia y el polvo y el gas lo oscurece. Y tenemos que ver en otras galaxias para ver, porque podemos ver toda la galaxia, entonces si hay una supernova podemos verla. Y precisamente supernova 2014C fue en la galaxia NGC 7331. Esa es una galaxia espiral normal en la constelación de Pegaso, como a 40 millones de años luz de distancia.
Pedro, si me permites rápidamente, ¿sí?, antes de que se nos acabe el tiempo, quería decir sobre lo que estabas platicando hace rato, la razón por la que estas supernovas son útiles para en varios proyectos para medir distancias es porque su brillo es casi siempre igual. Y esto se debe a que la supernova ocurre precisamente en con mucha precisión en este punto preciso de masa, cuando le cae cierta cantidad de masa y acumula cierta cantidad, y entonces estalla la supernova, ¿no?
Mientras que las supernovas de tipo 2 pueden ser de bases muy variadas.
Así es.
Sí, entonces se utilizan como candelas estándar para medir distancias a galaxias, porque todas es un fenómeno pues muy parecido, muy igual.
Pues sí, y ya sabiendo el brillo, que es el mismo brillo para todas las supernovas de este tipo, y pudiéndolas identificar, como decíamos hace rato, podemos inferir la distancia. Uh-huh. Si quieres, Pedro, vamos a corte y ahorita seguimos platicando de esto.
Ok, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la sección anterior empezamos a hablar de las supernovas y en particular de la supernova 2014C que sucedió en la galaxia NGC 7331 allá por el 2014. También en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y pues bien, continuando con esta supernova.
Perdón, pero antes de que continuemos, les quedé de ver el programa en el que habíamos hablado de la formación de los elementos en las estrellas. Ese programa 797 de marzo 5 de 2019, la creación de elementos dentro de las estrellas, con nuestro invitado especial, Manuel Olmedo, que es profesor de física de la Universidad de Monterrey y astrónomo.
Muy bien. Pero bueno, ¿en qué nos quedamos? Supernova 2014C fue observada ese año en la galaxia NGC 7331. Esa galaxia ya ha sido antes, pues ya hemos visto supernovas en esa galaxia, ya se conoce muy bien. Galaxia espiral, como decía, foto muy bonita. Vamos a poner una foto de esa galaxia como, bueno, por lo menos en la página de Facebook. Y como se observó, el comportamiento de esta supernova indicaba que era una enana blanca que explota. Una supernova de tipo 1. Y esto es porque la curva de luz, o sea, cómo cambia el brillo con el tiempo, es muy abrupto. Sube muy rápido y baja muy rápido. Mientras que en una supernova tipo 2, sube muy rápido, baja rápido, pero se queda un brillo alto que después baja lentamente. Y esto es porque la supernova de tipo 2 tiene todo este gas que acaba de calentar, que se está expandiendo y enfriando. Mientras que la de tipo 1, pues es nada más la enana blanca que explota y deja de brillar.
Pero eso no aplica en nuestro caso porque la de la 2014C es de tipo 1, ¿correcto?
Correcto. Y otra, digamos, pista es cuando tomamos espectroscopía. Espectroscopía es tomar la luz del objeto, separarlo en los diferentes colores y ver las líneas de absorción y de emisión, que son los diferentes elementos. En una supernova de tipo 2, como tiene una envoltura de gas hidrógeno que se está enfriando, tiene muchas líneas de absorción de hidrógeno. Mientras que la supernova tipo 1B no las tiene porque no tiene esa cobertura de hidrógeno. Y aquí es tanto rollo para decir básicamente que aquí es donde la supernova 2014C es peculiar. Porque después de 127 días de la explosión, se empezaron a ver líneas de absorción en el espectro, o de emisión, perdón, en el espectro de hidrógeno. Entonces estaba haciendo transiciones entre supernova de tipo 1 a supernova de tipo 2. Entonces, esto es lo interesante.
¿De dónde salió el hidrógeno?
¿Perdón?
¿De dónde salió el hidrógeno? Me imagino que esa es la pregunta que están tratando de responder los autores.
Y ha habido muchos artículos sobre yo estuve viendo, hay muchos artículos sobre esta explosión de supernova, estudios de muchas longitudes de onda, y todas concuerdan con lo que dijeron los autores. Me voy a adelantar un poquito. Básicamente que aquí lo que pasó es que la onda de choque de la supernova pegó con material interestelar que ya había arrojado la estrella anteriormente, y a la hora de calentarlo, pues empezaron a ver estas líneas de hidrógeno. Entonces, mientras que una supernova tipo 1 explota y la onda de choque se expande casi sin interactuar con el medio alrededor de la estrella, aquí como que había un medio muy rico alrededor de la estrella que acababa de salirse de este mismo sistema binario.
Pero si yo leí bien el artículo, los autores también dicen que este material que se había emitido desde antes estaba más bien alrededor de las dos estrellas.
Sí, y es que sí, estos siempre son sistemas binarios. Entonces, lo que sucede es que una estrella le arrancó material a la otra, pero no necesariamente la absorbió, a lo mejor la distribuyó en un disco de materia o en una distribución esférica alrededor de las dos estrellas que estaban muy, muy, muy cercanas.
Sí, como están muy cercanas y cada las dos tienen su propio viento solar, me imagino que es natural, ya pensándolo, que esto llegue a formar como una esfera o un anillo, dependiendo de cómo se haya lanzado el material al espacio en primer lugar, ¿no?
Sí.
Alrededor de las dos.
Y era lo que los autores aquí enfatizan, de que normalmente se ha modelado como una esfera de material, pero aquí también están incluyendo un disco muy grueso de material que fue expulsado en la dirección del plano de la órbita de las dos estrellas. Muchas, pues la geometría del modelo básicamente indica eso. Y lo que ellos, aquí lo nuevo que ellos ponen son observaciones espectroscópicas y fotométricas de la parte muy posterior, no del inicio, sino ya del final. Sobre todo tomadas con un telescopio muy interesante, el telescopio Hobby Everly, que es un telescopio que está en el Observatorio McDonald en el oeste de Texas, que empezó a funcionar en 1996, y son 91 espejos hexagonales, pero no se mueven, están fijos, y lo que pasa es de que rebota la luz, pero como las estrellas se mueven en el cielo, aquí lo que hacen es que el espejo secundario que contiene los instrumentos o la fibra óptica para mandar la luz a los instrumentos es la que se mueve enfrente de los espejos y pueden seguir el rastro de la estrella por unas 2 horas. ¿Sí me explico?
Sí, quizás si buscan en internet el telescopio Hobby Everly, es más fácil viéndolo en una imagen.
Sí, porque es difícil de explicar.
Es un diseño un poco extraño, pero funciona para lo que está haciendo, ¿no? Y
sí,
tiene algunas ventajas, inclusive.
Lo importante es que no toma imágenes, son puros espectros.
Te quería preguntar, Pedro, ¿alguna vez te tocó trabajar en ese observatorio?
Sí, pero fue antes de que hicieran este telescopio.
No, claro, yo sé que tú estabas por allí cuando estabas haciendo el doctorado, ¿no?
No, la licenciatura, allá por los 80s.
Pues obviamente mucho antes de este telescopio.
Sí,
¿no?
Sí. Y la ventaja de este telescopio es que es de bajo costo, como no tienen un espejo que se mueva, no necesitan toda la mecánica, es nada más el espejo secundario que se mueve. Tienen acceso a 70-80% del cielo, pero como decía, es puro instrumento de espectroscopía, tomar la luz y repartirla en sus colores, entonces limita un poquito la visibilidad o lo que puedes hacer. Pues de perdido no puedes tomar fotos bonitas. Entonces, ellos contribuyeron con estas observaciones que hicieron y después obtuvieron datos multiespectrales de la literatura. Y pues los resultados son muy extraños. Se encuentran que hay diferentes velocidades de expansión de la onda de choque. Unas que son lentas, que atribuyen a la onda de choque chocando, vaya la expresión, contra el disco de materia. Y otras que son más altas, que es la onda de choque chocando con un material que no está en el disco, sino que está hacia arriba y hacia abajo, que es menos denso. Entonces, como hay menos resistencia, pues hay mayor velocidad. Y de las diferentes longitudes de onda obtienen diferentes velocidades, y el modelo que más se ajusta es este, de un disco de materia y un halo, digámoslo así, esférico de materia menos densa, ¿verdad?, por donde se está expandiendo la explosión. Ya hablé demasiado, ¿no?
No, yo creo que está bien, porque las dos preguntas principales de esta supernova, en mi opinión, es primero el hidrógeno este que se ve en el espectro, que este tipo de supernovas no deberían de tener hidrógeno. Entonces, la explicación allí es que el hidrógeno no lo tiene, sino que se escapó antes de la explosión, ¿no? Digamos, es hidrógeno que se lanzó al espacio como parte del material que las dos estrellas, de hecho, lanzaron al espacio, y la onda de choque que está interactuando con este material es la que está mandando estas señales de que hay hidrógeno allí. Y la otra es pues la curva de luz de esta estrella, que es muy típica de supernova de este tipo, con un pico claramente identificable en ondas de radio, en infrarrojo y también en rayos X, pero no en luz visible, donde se ha mantenido más estable. Uh-huh. Y entonces ellos lo explican también con la extraña geometría de que la onda de choque no es esférica, como se modela en otros casos, ¿no?
Sí, también lo peculiar es que se puede observar 7 años después, porque si ven las fotografías, es nada más una estrellita muy, muy débil dentro de esa galaxia que se abrillanta. Y para mí lo impresionante es que lo hayan observado 7 años después, todavía tengan suficiente señal del material alrededor de donde sucedió la explosión para ser detectado desde la Tierra.
Yo recuerdo, me recuerda eso a un profesor de física que me dijo, hasta las explosiones toman tiempo. Uh-huh. En este caso, pues las supernovas es uno de los cataclismos más violentos del universo y pues... también es una explosión que toma tiempo, en este caso varios años. Y esto es algo que les llama la atención a los autores porque están observando señales producidas por la interacción del material que se lanzó hace mucho tiempo por la estrella progenitora de esta supernova, ¿no?
Sí, que como decía, en los supernovas tipo 1 normal, ya pasó suficiente tiempo para que este material se haya dispersado en el espacio. Y por eso no hay una onda de choque así muy, muy, pues gruesa. Entonces, en cierta manera esta puede ser considerada como una supernova híbrida. Tipo 1 inicialmente, pero después se vuelve tipo 2 porque hay un gas que calienta, que se enfría con mayor lentitud. Entonces, creo que es la única que han encontrado de este tipo hasta ahorita.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero también en general sobre supernovas, no solo de este tipo, me parece que conforme vamos estudiándolas, hay más adjetivos que le podemos poner a las clasificaciones tradicionales de tipos de supernova, ¿no? Como que hay muchas variaciones que estamos descubriendo que antes no se conocían, y que o crean tipos híbridos o crean dentro de un solo tipo varias
subcategorías,
características diferentes que las diferencian de otras supernovas en esos mismos grupos, ¿no?
Sí, y eventualmente pues hay que recordar que cada supernova es única, no es exactamente la misma. Eso de tipos es nada más generalidades de características, como tú decías.
Al mismo tiempo no es totalmente inútil porque la clasificación está basada en sus orígenes y pues no, la verdad creo que esta es la primera que me encuentro que en la que se menciona la posibilidad, bueno, como tú dices, tú lo mencionaste, una supernova que quiere ser de dos tipos, ¿no?
Uh-huh. Pero sí, por condiciones inusuales, digámoslo así.
Así es, y hay otras variables, como por ejemplo, que se han aprendido recientemente, como la contaminación. Al decir contaminación me refiero a otros elementos pesados, la metalicidad, elementos más densos que el hidrógeno que no se fusionan, hay otros que sí se fusionan, pero elementos que no se fusionan pueden afectar la forma en la que las supernovas se presentan. También la rotación, los campos magnéticos, uh-huh, un montón de cosas que estamos aprendiendo, ¿no? En este caso, pues la compañera probablemente influyó allí también.
Sí, y pues sí, estos son los casos extremos y únicos que nos impulsan a hacer modelos cada vez más complicados e inclusivos para explicar todas las características que observamos. Muy bien, ¿qué te parece si vamos un poquito temprano a pausa y regresamos hablando ya de la formación del sistema solar?
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y Edgar Armada y un servidor comenzamos a hablar acerca de la peculiar supernova 2014C. Segunda parte del programa, pues terminamos este tema acerca de esta peculiar supernova que sigue siendo observada después de 7 años de que sucedió y que al parecer cambió de tipo de supernova por una geometría y circunstancias pues muy especiales que tratamos de explicar aquí en el programa. Y pues espero que lo hayamos logrado, porque explicar geometría sin tener dibujitos a veces es un poco difícil.
Sí, siempre nos toca el problema de la geometría y los diagramas y todo eso.
Por más que hacemos aquí señas con las manos y círculos y planos y movemos y gesticulamos, no, como que en radio no se ve.
Es parte de la diversión, por lo menos para mí.
Pero bueno. El otro tema es sobre sistemas solares, en particular sobre la formación del sistema solar. El título de la publicación es Inestabilidades en el inicio del sistema solar provocadas por la dispersión del disco gaseoso. Salió el 27 de abril en la revista Nature y para variar son nada más 3 autores. Bei-Bei Liu, Sean Raymond y Seth Jacobson de la Universidad de Zhejiang, espero haber pronunciado bien, el chino nunca me sale, el Observatorio de la Montaña Púrpura, me encanta ese nombre, la Universidad de Bordeaux y Michigan State University.
La Universidad Estatal de Michigan y, pues sí, qué curioso, 3 autores pero 4 instituciones. Bueno, no es tan raro.
Cuando son artículos que son modelos de computadoras, generalmente son menores el número de autores. Cuando son observaciones, como el artículo anterior, pues la cantidad de autores son mayores porque son más observatorios y más observadores que contribuyen al trabajo.
En mis notas nada más tengo la Universidad de Bordeaux, de Michigan y de Zhejiang. No puse el telescopio, pero yo sé que no te aguantaste las ganas porque te gusta el nombre.
Pues sí. Y básicamente los autores presentan un modelo de la formación del sistema solar que sugiere algo nuevo. Que lo que provocó la migración de los planetas gaseosos, ahorita hablamos un poquito de esto, fue
la forma en la que se dispersó el disco de polvo
y gas
a partir del cual se formaron los planetas.
Sí.
Y el polvo y el gas que rodeaban nuestro Sol en su etapa primitiva, ¿no?
Uh-huh. Ahora, para esto hay que remontarnos un poquito. Si quieren saber acerca de la formación y la evolución del sistema solar, tenemos el programa 489 del 28 de enero de 2013, y sobre la estabilidad de las órbitas planetarias, que eso es también importante para esta discusión, el programa 493, unos cuantos días después, el 26 de febrero del 2013. Son los que les podemos dar como anticipo. Y así rápidamente, ¿cómo se formó el sistema solar? Se formó de una gran nube de gas y de polvo que se contrajo, se empezó a contraer por su propia gravedad, y normalmente pues todo se iría a formar una estrella, porque un sistema solar es básicamente materia que sobró de la formación de la estrella, pero como el material a la hora de comprimirse empieza a rotar con mayor rapidez por una ley de la física que se llama conservación de momento angular, básicamente es el efecto de la patinadora de hielo, que cuando una patinadora de hielo tiene los brazos extendidos, está rotando o girando, cuando junta los brazos y los pone más cerca de su cuerpo, la masa se contrae a estar cerca del eje de rotación y empieza a rotar más rápido. Y para rotar más lento, lo único que hace es extender los brazos y distribuir su masa a distancias más lejanas y entonces rota más lentamente. Bueno, así la formación del sistema solar, cuando se compacta, rota más rápido y formas un disco de materia en el ecuador de la rotación. Y de ese disco se forman los planetas y los cometas y todos los demás objetos que forman el sistema solar.
Con el Sol en el centro de este disco.
Uh-huh. Y eso explica por qué todos los planetas van orbitando en un plano en el mismo sentido, y las lunas también orbitan en el mismo sentido, y los planetas rotan también en el mismo sentido en lo que se están trasladando.
Hay algunas variantes en las cuales los planetas pueden orbitar casi perpendiculares, pero son otros excepciones. Son excepciones, bueno, no son tan excepcionales, cada vez se han observado más, pero no es lo que estamos discutiendo aquí, y son variaciones, otros fenómenos diferentes que provocan esto, ¿no?
Y en el caso particular de nuestro sistema solar es muy particular porque tenemos 8 planetas, 4 terrestres, 4 gaseosos, cinturón de asteroides, cinturón de Kuiper, nube de Oort con cometas. Tenemos una serie de restricciones que el modelo que nosotros pues tratemos de entender la formación del sistema solar tiene que cumplir con estas condiciones, si no, no es buen modelo. Y entre tantas variaciones de los modelos, hay uno que se llama el modelo de NISA, que fue propuesto en el 2005 después de una conferencia en esa ciudad de la Costa Azul de Francia, creo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Sí. Que dice que cuando se formó el sistema solar, los planetas gaseosos emigraron de sus lugares de formación.
La cosa es que el modelo dice que las órbitas iniciales de los planetas gigantes de gas estaban distribuidas.
Más compactas.
Estaban distribuidas más cerca del Sol, de una manera compacta, y a distancias regulares.
Uh-huh.
O sea que la distancia, por ejemplo, entre Saturno y Júpiter era similar a la distancia entre Saturno y Urano.
Y
esto no es nada más porque se les ocurrió, no es una ocurrencia, sino que lo deriva de las consideraciones dinámicas que incorporaron en el modelo para explicar cómo el sistema solar se formó. O sea, hay física detrás de esto.
Sí, y básicamente.
Y eventualmente, perdón, uh-huh. los planetas adquirieron su órbita, sus órbitas actuales, con distancias más vastas, digo, más lejos del Sol, y en órbitas no tan regulares y con más elípticas, debido a la interacción gravitacional entre estos planetas gigantes de gas y a perturbaciones gravitacionales que eventualmente los orillaron y los empujaron a migrar hacia afuera del sistema solar hasta tener órbitas más estables, ¿no?
Y eso es porque, más específicamente, Júpiter emigró hacia adentro y Saturno, Urano y Neptuno emigraron hacia afuera. Y en el modelo de NISA también se puede considerar que hasta Neptuno se formó antes que Urano, pero que después lo saltó. Son modelos, pues digamos, como tú decías, de dinámica muy complejos. Pero la diferencia con este modelo de este artículo es que esos modelos inician la migración planetaria por sus interacciones gravitacionales después de la formación del Sol y de los planetas. Pero, ¿qué fue lo que inició esa migración? ¿Cuál fue la causa de esa migración? No estaba bien explicada.
No, el modelo realmente no entra mucho en eso. Nada más dice que alguna perturbación, uh-huh. Simplificando mucho. Tampoco simplifican tanto. Yo sí estoy simplificando mucho, ¿no? Pero no entra en demasiado detalle.
Y aquí lo que los autores dicen es que pudieran identificar un candidato a lo que pudo ser ese inicio, esa motivación para la migración planetaria. Y es que durante la formación del sistema solar, el gas y polvo que estaba cerca del Sol se calentó conforme el Sol se formaba y fue expulsado del sistema solar. Y entonces lo que tienes es básicamente que conforme el sol se calienta, va evaporando el gas y el polvo de adentro hacia afuera del sistema solar. Y vas formando como una cavidad donde hay menos polvo y gas. Y esa cavidad se va expandiendo y eventualmente pues cubre todo el sistema solar. Lo que los autores proponen es que cuando esa cavidad llega a Júpiter y después a Saturno, eso es lo que inicia la inestabilidad, porque ya la dinámica no es la misma cuando estás orbitando con gas y polvo acá que cuando estás orbitando sin gas y polvo. ¿Sí me explico?
Sí,
y que ese fue el vasito que derramó, digo, la gotita que derramó el vasito de agua.
La inestabilidad, el gas y el polvo se despejan, de acuerdo a la propuesta de los autores, mucho más en épocas más tempranas, y eso es lo que causa la inestabilidad, que luego causa que los modelos, que los planetas emigren hasta sus órbitas más lejanas anteriores. Y de hecho ellos dicen que esto sucede tan rápido como en cosa de 10 millones de años y no periodos de tiempo mucho más vastos que era lo que se había pensado originalmente.
Y entonces eso es también, las dos cosas interesantes son una, que proponen un mecanismo físico para iniciar esta inestabilidad, que es este disco que se va ampliando de condiciones donde hay menos gas y polvo y que va barriendo las órbitas de los planetas uno después del otro. Y lo otro es exactamente lo que tú decías, que sucedió mucho antes de lo que esperábamos. El modelo de NISA ya tenía que los planetas formados y no había ni gas ni polvo. Entonces eso lo hace pues interesante. Y otra cosa que los autores ponen como interesante, que a mí no se me hizo tan interesante, es que los modelos también funcionan con 5 planetas gaseosos, no 4. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, si pones un quinto planeta de que se haya formado, también, ¿cómo se llama?, interviene en esta migración de planetas, pero es casi siempre expulsado por Júpiter fuera del sistema solar. Pero muchos dicen que si no alcanzó a expulsarlo, podría ser la fuente del planeta 9. Pero los mismos autores como que no les gusta mucho esto.
No, lo menciono muy poco, y además en la simulación en la que ellos basaron su estudio es menos probable esto a que el planeta sea expulsado, y además en las versiones en las que nada más colocan 4 planetas de gas es más fácil en varias iteraciones de la simulación el llegar a las órbitas actuales, es más probable, ¿no? Entonces, de todas maneras, esto es algo que les pareció suficientemente interesante para mencionarlo en el estudio, pero no lo suficientemente interesante como para darle mucho peso y mucha importancia, ¿no?
Sí. Y otra cosa que dicen es que esto es tiene cierta evidencia porque con este proceso sucediendo antes, durante la formación de los planetas, puedes tener una mezcla de materiales que se formaron a diferentes distancias del Sol, que es lo que vemos en algunos meteoros o rocas lunares, que no son muy homogéneas, como que de repente hay porcentajes de materias que son más de formación lejos del sistema solar, los encontramos cerca. Y también esto influye en la formación de los planetas terrestres que todavía no estaban completamente formados.
De hecho, por ejemplo, antes de mencionar ese detalle, volviendo a lo que decías, la composición de los meteoritos que se han recuperado en la Tierra coincide con lo que se podría explicar de la formación de acuerdo a este modelo, y eso se me hace una de las comprobaciones más inesperadas. La otra es que forma en la que se disipó el polvo y el gas original de la nube en la que se formó el sistema solar afecta la masa de los planetas y, por ejemplo, ayuda a explicar cómo es que Marte tiene menos masa que la Tierra. Los planetas originales de gas estaban entre 5.5 a 17 unidades astronómicas originalmente. Actualmente, por ejemplo, Neptuno está a cosa de 30 unidades astronómicas.
Y fue el que más emigró hacia afuera.
Sí, en números redondos, ¿no? Entonces, para dar una idea de cómo cambiaron las órbitas. Uh-huh. Y pues me parece una cosa interesante, y también sorprendió a los autores que en lugar de ser un descubrimiento que pusiera en problemas al modelo de NISA, lo modifica y lo hace más fuerte.
Sí, en particular el movimiento de Neptuno hacia afuera explica muy bien la formación de objetos transneptunianos y también los objetos como Plutón que tienen una resonancia gravitacional con Neptuno. Entonces, eso no puede formarse de un planeta que se forme en esa distancia, sino nada más por el planeta que se mueve lentamente a esa distancia y con él barre todo el material pequeñito, todos los detritos, para formar el disco de objetos transneptunianos.
Y no hace falta que diga, ya como conclusión, que esto también se puede aplicar a la formación de sistemas planetarios en otras estrellas.
Exactamente, habría que ver si esto se puede observar en otros discos protoplanetarios de alguna manera, ¿verdad? Si ya están emigrando los planetas cuando todavía se están formando, o se forman y después se emigran. Pero bueno, con esto terminamos, ¿verdad?
Así es.
Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues nos vemos la próxima semana, que sí les prometemos, y los estoy diciendo aquí en vivo ahora para recordar, sí les tendremos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.